En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 14 de septiembre de 2018. Noticia más destacada del día, capítulo siguiente del culebrón de la tesis del presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Ahora recordaremos los hitos fundamentales en el relato informativo que hemos estado viviendo desde muy temprano, por cierto, desde que a las 8 de la mañana, después de que, supongo, en Moncloa hayan leído detenidamente lo que hoy publicaba el diario ABC, segunda entrega de su denuncia a propósito de las muchas irregularidades que reviste, en principio, la tesis doctoral del presidente del gobierno, después de haber analizado ese contenido informativo, han debido respirar aliviados diciendo, bueno, no hay nada que parezca que nos coloque contra las cuerdas y, por lo tanto, sigamos con el plan previsto, que era colgar la tesis después de haberla sometido al test informático del plagio. Y ese test informático del plagio decía que el porcentaje de plagio era razonable. Según uno de los test más extendidos, más utilizados en el mundo académico español, el 13%, cuando se estima, no sé si con carácter convencional, que para que se pueda hablar estrictamente de plagio, pues tendría que estar por encima del 25%. Entonces, como estaba por debajo, como hemos plagiado poco, pues ya podemos respirar tranquilos y sacar pecho y cambiar el discurso político. Y este discurso político, que ahora contaremos, insisto, con detalle, es el que a mí me deja verdaderamente perplejo. Porque claro, el presidente del gobierno ahora pasa de estar acusado a acusar. Dice, ven ustedes como yo no he plagiado, pídanme perdón. Y está en esa tesis. Que por favor se disculpen. Ahora escucharemos a la portavoz del gobierno, a Isabel Celá. Pero vamos a ver, ¿en qué parte no ha entendido, señor presidente? Con plagio o sin plagio, su tesis es un fraude desde el punto de vista intelectual. Que sea legal lo que usted ha hecho no quiere decir que sea legítimo el grado de doctor que usted ha ganado utilizando una técnica tan llena de trampas y de mangancias. Párrafos de corta y pega, refritos, indicios de que ha habido alguna intervención más cercana a la negritud que a otra cosa en la confección de determinados capítulos, una dirección más que discutible que incluso ha participado en la redacción de algunos de los pasajes de esa misma tesis, un tribunal de pega confeccionado por personas que no responden a los estándares que suelen estar presentes en los tribunales de otras tesis. Todo eso está perfectamente contado en las informaciones periodísticas de estos últimos días. Y lo único que demuestran es que esta tesis no responde al criterio de esfuerzo académico que suelen utilizar otras personas cuando se enfrentan a esa misma tarea de alcanzar el grado de doctor mediante una tesis medianamente bien elaborada. Que esa es otra parte. Y encima, después de todas esas trampas, usted nos presenta algo que es un bodrio, desde el punto de vista intelectual. No lo digo yo, hay una información muy interesante hoy en el diario El Mundo, citando a varios catedráticos de economía que dicen que es que no reúne los más mínimos requisitos de calidad y que ninguna universidad que se precie hubiera publicado esa tesis doctoral. Insisto, no lo digo yo, no es una opinión periodística ni de parte. Es lo que han dicho muchos catedráticos de economía preguntados por un determinado medio de comunicación. Esta es la realidad. Esto es lo que queda. No es solo un problema de plagio. Recordemos, porque yo creo que viene a cuento, cuál era el discurso de fondo del Partido Socialista y de Sánchez en particular cuando estallaron los casos de los másteres de Cifuentes y de Pablo Casado. no se trataba de que fuera un máster más importante o menos importante. Se trataba de lo que había ocurrido en ese máster. No era importante el qué, era importante el cómo. ¿Cómo es posible que haya muchos alumnos, ha dicho siempre el PSOE, que tengan que ir a clase porque el máster es presencial y hay algunos políticos jetas que puedan permitirse el lujo de no ir a clase? ¿O cómo es posible que los alumnos tengan que aprobar todas y cada una de las asignaturas del temario de ese máster y otros tengan el chollo de ver cómo les convalidan un número no pequeño de asignaturas? ¿O cómo es posible que el trabajo de fin de máster de algunos políticos pueda perderse y tengamos razonables dudas incluso de que se haya celebrado cuando nosotros tienen que dejarse ahí las pestañas para hacerlo? Esta era la acusación de fondo. Es decir, no valen los atajos, no valen las trampas, no valen las bicocas, no valen los tratos de favor, hay que medir a todos por el mismo rasero. Este era el argumento de fondo. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿ese criterio de fondo resiste la comparación de lo que ha hecho usted con su tesis doctoral? ¿Ese trabajo académico de su tesis es, digamos, equivalente al esfuerzo de otras tesis doctorales? ¿El tribunal que le evaluó estaba a la altura de los estándares que suelen ser habituales en los tribunales de tesis en la Universidad Española? ¿No ha utilizado usted ningún atajo? ¿No ha utilizado usted ningún padrino? ¿No se ha beneficiado usted de ayudas externas o de, digamos, ayudas institucionales incluso ministeriales que están vedadas al resto de los estudiantes? Porque si la respuesta es que sí, no tiene usted el más mínimo motivo, no tiene usted ninguna autoridad moral para pedir encima que se le disculpe. Usted ha hecho una chapuza de trabajo. Y usted ha demostrado que siendo un político con enchufes, se puede acceder al grado de doctor con una tesis mucho menos trabajada y mucho menos esforzada que la que tienen que hacer la mayor parte de los ciudadanos, que es el fondo de la acusación que usted dirigía contra sus adversarios políticos. Es más, le lanzo un reto, señor Sánchez. Sea usted honrado, mírese al espejo. ¿Qué estaría usted diciendo si el protagonista de esta tesis, en vez de ser usted, fuera alguno de sus adversarios políticos? ¿Cuál sería su discurso? ¿El de la ejemplaridad? Pues esto es lo que ha estado latiendo hoy detrás de la noticia más destacada del día, que empezaba, como decía al principio, muy temprano, después de que en Moncloa se desayunaran y analizaran pormenorizadamente la información que hoy publicaba el diario ABC y que conviene también que nosotros recordemos. Carmen Arriaza.
ABC amplía hoy su exclusiva sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez y publica que un miembro del tribunal que evaluó al presidente del gobierno era coautor de dos artículos que fueron incluidos sin citar en el trabajo con el que Sánchez obtuvo el doctorado. Ese miembro del tribunal era el profesor Juan Padilla, que es el actual director general de la Universidad Camilo José Cela y que firmó dos artículos científicos con Pedro Sánchez en julio y septiembre de 2012, poco antes de la defensa de la tesis del presidente que tuvo lugar en noviembre de ese mismo año. Según explica el periodista Javier Chicote en ABC, ambos artículos de autoría compartida entre Juan Padilla y Pedro Sánchez fueron incluidos poco después en la tesis del presidente sin citar el origen para más tarde ser evaluados por el propio Padilla.
El contenido de esos artículos, que son estos, fue volcado en la tesis. Y Juan Padilla, ese profesor que firmaba esos artículos, artículos que por cierto no están citados en la tesis, están copiados y pegados pero no citados, luego estaba en el tribunal y le dio la nota máxima, le dio el cum laude.
Chico te explica que Padilla y el presidente del gobierno, además de escribir esos dos artículos juntos, también eran compañeros en la Universidad Camilo José Cela, algo que sin embargo no impidió que María Isabel Cepeda, la directora de la tesis de Sánchez, seleccionara a Padilla para integrar el tribunal que debía evaluar al presidente.
¿Con qué imparcialidad, con qué neutralidad actuó ese profesor cuando estaba calificando un trabajo que en parte era suyo? Es decir, era juez y parte. Calificaba a un amigo suyo y compañero suyo con el que hacía artículos.
Por otro lado, ABC informa de que ha detectado un nuevo plagio en la tesis de Sánchez. Según el periódico, el presidente usó un informe del Ministerio de Política Territorial del que copió y pegó un párrafo sin comillas que contenía distintos datos macroeconómicos sobre las entidades territoriales.
Por tanto, el cúmulo de, digamos, irregularidades, utilicemos una palabra más o menos neutra, que relata en su información periodística el diario ABC, va más allá del plagio. Lo repito, yo creo que el señor Sánchez no tiene que perder de vista de que estamos tratando de medirle por el rasero con el que él ha pedido que se midan a los demás. Y a mí me gustaría que respondiera en algún momento. Va a tener la oportunidad de hacerlo el próximo lunes, porque ha convocado un acto para hacer el balance de sus 100 primeros días de gobierno. La Casa de América el próximo lunes. Vamos a ver si él es capaz de hacer algún ejercicio de autocrítica, pedir disculpas por haber hecho una chapuza de tesis doctoral o por haberse esforzado bastante menos que la media de las personas que pasen por ese trance académico, que es bien frustrante, ¿eh? Porque durante 3 o 4 años las personas que hacen tesis lo pasan francamente mal, bastante peor de lo que le ha pasado el presidente del gobierno. Pero no me parece que tengamos que ser optimistas, no parece, nada parece indicar que el señor Sánchez vaya a hacer esa autocrítica o vaya a llegar a esas conclusiones. Lo digo porque el discurso político que se ha construido hoy, después de que el presidente del gobierno haya pasado por el tamiz del software antiplagio su propia tesis, que por cierto, no me negarán que ya no es sospechoso que tenga que pasarlo por el tamiz del software antiplagio. Muy seguro no debías estar cuando querías saber cuál era el resultado que iba a arrojar. Pero bueno, cuando dices, vale, como resulta que el porcentaje de plagio pues no es demasiado escandaloso, podemos salir a la cara y arrostrar la segunda de las consecuencias, que es el bochorno intelectual de aparecer como una persona que ha hecho una faena de aliño, no una tesis doctoral. Bueno, pues a pesar de eso, el discurso político que se ha construido a partir de las 8 de la mañana ha sido el de un político que gana una batalla, que está fuerte como un machote y que piensa comerse el mundo a partir de esta misma tarde. ¿Qué te cara?
Buenas tardes. Cada viernes tiene su rectificación y la de esta semana versa sobre las acciones legales que el gobierno amenazó con emprender contra los medios que publicaron el plagio en la tesis de Pedro Sánchez. Una vez más, el Ejecutivo recula, da marcha atrás en esa advertencia y asegura ahora que nunca habló de interponer querellas, sino solo de exigir una rectificación, que es lo que ha hecho esta mañana Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros.
Nosotros lo que le pedimos a los medios es la rectificación. Un medio de calidad acepta que si hoy ese medio dice que tiene 114 años de historia valiosa, debería estar a la altura y rectificar cuando se ha equivocado.
Pregunta que se le reiteraba hasta en 3 ocasiones a la portavoz del gobierno, que no se ha salido del guión de la rectificación y que ha evitado descartar públicamente lo que sí han desmentido fuentes del gobierno. Terminada la rueda de prensa del Consejo, fuentes de Moncloa aseguraron a los periodistas que el gobierno nunca habló de querellas, sino solo de acciones legales, entre las que se encuentra exigir el derecho de rectificación, según Moncloa, por lo tanto, que en ningún caso se referían a acudir a los tribunales. Lo decían tras el run-run de ayer en los círculos políticos sobre que Sánchez sería el primer presidente en querellarse contra un periodista. Pues finalmente no lo hará y, según Celaá, se siente fuerte.
Bien, el presidente de gobierno está fuerte, firme y además con la constancia y la consistencia y la, la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad.
Fortaleza que también está instalada en el Ejecutivo, según su portavoz, está en magnífico estado de salud y resistirá el temporal sin tambalearse y sin adelantos electorales, porque la versión del gobierno, pese a sus 100 días de rectificaciones, con 2 dimisiones de ministros y polémica tras polémica, es que el gobierno tiene la vocación de perdurar.
Y desde luego, en este caso concreto, tiene la vocación de dar la polémica por absolutamente cerrada. Tan cerrada que ni siquiera vamos a asistir a la comparecencia parlamentaria que habían exigido el Partido Popular y Ciudadanos. Ellos tienen la mayoría en la mesa, pero la mayoría en la Junta de Portavoces le corresponde al grupo de formaciones políticas que forman parte del Club Frankenstein. Es decir, de todos los votos, de todos los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez para ganar la moción de censura que le convirtió en presidente del gobierno. Por lo tanto, que nadie espere que el presidente del gobierno, en un ejercicio de transparencia que se le demanda, que él mismo demandaría si no fuera el protagonista de este sainete, vaya a ejercitarlo. No lo va a ejercitar. Se va a quedar callado. Y no lo oculta. Hoy la portavoz del gobierno lo ha dejado manifiestamente claro.
¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué habría de comparecer el presidente? Cuando se han dado absolutamente todas las pruebas habidas y por haber. ¿De qué estamos hablando? ¿De un presidente o de un doctorando? ¿O estamos hablando de un presidente que hay que abatir por el mero hecho de que la derecha, con una estrategia conjunta y atrevida, saltándose los procedimientos del reglamento del Congreso, quiere boicotear al gobierno?
De lo que estamos hablando, señora portavoz, es de una chapuza de tesis doctoral que debería ser explicada exactamente con los mismos criterios con los que el Partido Socialista, al que usted defiende desde la portavocía del gobierno, pide que se aclaren otros másteres que afectan a otros líderes políticos de otras formaciones distintas. Exactamente eso es de lo que se trata, pero no va a haber lugar. Ya hemos visto cómo Isabel Celá anuncia que la comparecencia no se va a producir y lo hace después de tener la certeza de que sus aliados de gobierno van a utilizar la mayoría en la Junta de Portavoces, Leticia Vaquero, para hacerlo imposible. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis. Es lo que sabemos hasta ahora, que Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y el Grupo Mixto quieren salvar al presidente de dar esas explicaciones en la Cámara Baja. En la formación de Iglesias se dan por satisfechos al ver que Sánchez ha publicado su tesis para que esté accesible para todo el mundo. El PNV opina lo mismo, una vez ya ha sido colgada hoy en Internet. En Esquerra no quieren entrar en el juego del PP y de Ciudadanos apoyando la comparecencia, dicen, y el PDeCAT se limita a pedir transparencia máxima, pero sin necesidad de comparecencia. Recordemos que ayer por la tarde PP y Ciudadanos registraron la petición de comparecencia bajo un epígrafe bastante general para evitar el veto del Congreso. Lo hicieron de esa manera porque los letrados de la Cámara han redactado un escrito en el que insisten en que no se le puede pedir la tesis doctoral al presidente porque entra en el ámbito privado. De ahí que la petición sea la siguiente, la de pedirle que comparezca ante las versiones contradictorias generadas por sus explicaciones en la sesión de control al gobierno celebrada el día 12 de septiembre y que han provocado una importante preocupación. Hoy, José Manuel Villegas, de Ciudadanos, insistía en la importancia de que saliera adelante.
De aquí al martes vamos a trabajar para que salga adelante. Efectivamente, luego veremos si los socios del señor Sánchez, que hace nada parecía que eran los adalides de la regeneración democrática, si esos socios de Sánchez, los populistas y los separatistas, lo protegen y evitan que venga a dar explicaciones sobre si hizo trampas o no.
Así que tendremos que esperar a la próxima semana, al martes, concretamente, cuando primero pase el filtro de la mesa del Congreso, lo pasará por la mayoría de PP y Ciudadanos, y no será hasta un poco después cuando el escrito se eleve a la Junta de Portavoces, que tendría que dar su visto bueno para que el presidente diera explicaciones en caso de que salga adelante la iniciativa de PP y Ciudadanos. Pero visto lo visto, estamos más cerca de que voten que no y estos dos partidos se queden solos.
Y si no sucede nada informativamente relevante de aquí al martes, probablemente esa será la posición final. Entre otras cosas, porque Podemos ha querido tomar esa actitud. También es muy curioso que Podemos mantenga esa actitud y yo le pregunto al señor Iglesias, si me está escuchando, ¿mantendría usted esa actitud si en vez de ser Pedro Sánchez su socio de gobierno el que estuviera en la picota por una tesis tan mala hubiera sido el líder político de otra formación? ¿O estaría usted buscándole tres pies al gato a propósito del esfuerzo que hay detrás del resultado tan intelectualmente pobre que refleja esa tesis doctoral y de las ayudas sospechosas que ha recibido el doctorando durante el tiempo que fue doctorando, antes de recibir el grado? Es una cuestión bastante interesante, pero tampoco vamos a asistir a ninguna respuesta por parte de Podemos, ni a esa pregunta ni a ninguna, porque Podemos está tan avergonzado que se quiere quitar del medio. Sabe que esta polémica le incomoda mucho y lo que ha decidido es que de aquí al martes nadie le busque. No va a haber declaraciones, no hay actos, no quieren figurar, no quieren aparecer ni en pintura en esta historia. Cuanto antes pase, mejor, también para ellos. Miriam Muro.
En las últimas horas en Podemos han pasado del agobio al silencio. Agobio y preocupación la de ayer al conocer las noticias de la tesis de Pedro Sánchez. Tras los ataques de los últimos días a Pablo Casado por el caso Máster, los de Pablo Iglesias se vieron en una encrucijada: apoyar o no la petición de comparecencia realizada por PP y Ciudadanos al presidente del gobierno. Fuentes del Partido de los Círculos reconocen que no hubiera sido fácil explicar por qué no apoyaban esta iniciativa. Por ello, Iglesias incluso llegó a llamar a Pedro Sánchez para pedirle que hiciera público su trabajo. No querían los morados ponerse en la tesitura de sumarse al PP y a Ciudadanos y criticar a su socio, pero tampoco en la de no hacer nada. Así que el anuncio de la publicación de la tesis fue celebrada en las filas moradas como si fuese una victoria, porque así les daban una excusa para no abrir un frente contra Pedro Sánchez ni que tuvieran que preguntarle en una comparecencia en el Congreso, que ya no podrá ser por la falta de apoyo de los de Pablo Iglesias. Solventado este escollo, en Podemos pretenden mantenerse estos días Al margen de la polémica, hoy la agenda del partido ha estado vacía. La cúpula de la formación en Madrid no tenía intervenciones televisivas ni ruedas de prensa para intentar evitar que este asunto le salpique.
Es decir, apuesta por el silencio, que como decía Unamuno, a veces es la peor de las mentiras. Viernes, 14 de septiembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Bueno, el gobierno sigue defendiendo la prohibición de la gestación subrogada, pero además a nivel mundial. Ayer fue la recién estrenada ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la que comparó esta práctica con el tráfico de órganos y de bebés. Y hoy ha sido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Zala, la que ha ido un paso más allá.
Este gobierno no acepta la gestación subrogada. Es una contraventa de niños, como usted sabe.
Mientras tanto, los defensores de esta opción consideran demoledoras estas declaraciones porque generan odio contra sus hijos. Después podremos hablar con ellos. En el asunto catalán, sepan que el Instituto de Educación e Investigación Martin Luther King de la Universidad de Stanford en California le ha pedido al presidente Quim Torra que deje de utilizar su figura como ejemplo de la lucha por la libertad, como hizo, por ejemplo, la semana pasada en el Teatro Nacional de Cataluña al proponer una marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña, como hizo en ese caso el señor Luther King. El director del centro dice que no es justo porque el activista luchaba por liberar a los afroamericanos de un sistema opresor y en España nadie impide a los secesionistas ejercer sus derechos humanos fundamentales. El líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, le ha reclamado a Torra que pida perdón.
Yo creo que es evidente que se demuestra hasta qué punto el procés ha construido en base a fake news y a mentiras sus argumentos para decir que en España no hay una democracia consolidada. Y yo creo que el señor Torras debería disculparse con los herederos de aquella lucha de los afroamericanos por la igualdad por decir que vivimos pues, en un estado represivo y compararlo con una lucha que no tiene nada que ver.
En el debate sobre el estado de la región de Madrid, el líder de Ciudadanos en la Asamblea ha comenzado su discurso con un duro reproche. Y no solo al presidente de la comunidad, el popular Ángel Garrido, al que ha acusado de no tener proyecto, sino sobre todo al Partido Socialista. Partido, por cierto, al que ha acusado el señor Ignacio Aguado de malgastar dinero público en malos vicios, como en Andalucía.
Porque la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía. A la política.
Silencio, señorías.
No creo que esté diciendo
silencio,
ninguna mentira.
Silencio, señorías, les ruego silencio.
Si me dejan, no se pongan ustedes nerviosos, que es verdad.
Le llamo al orden. Le llamo al orden por segunda vez.
Bueno, insistía a pesar de ello Aguado en que no pueden llegar al poder los socialistas en Madrid porque, como ocurre en Andalucía, después de 37 años gobernando tienen un 47% de paro juvenil. Y pensarán, ¿y qué opina Ángel Gabilondo del PSOE? Pues él simplemente ha acusado a Ciudadanos de intentar desviar la atención. Y un apunte más, en el extranjero, en los Estados Unidos, el huracán Florence ha tocado tierra en Carolina del Norte con vientos de 130 kilómetros por hora y con lluvias torrenciales que en algunos puntos han provocado inundaciones en carreteras, han elevado el nivel de los ríos y 650.000 hogares se han quedado sin luz. Según el Centro Nacional de Huracanes, está previsto que atraviese las Carolinas a lo largo del fin de semana y ya el lunes se haya debilitado.
Y hablaremos también de una polémica que nos afecta a todos y que puede cambiar nuestros hábitos de vida. Hoy, la Comisión Europea ha dicho a todos los países miembros de la Unión Europea que tenemos de plazo hasta abril de 2019, es decir, 6 meses, para decidir de una vez por todas si nos quedamos con el horario de verano o nos quedamos con el horario de invierno, pero que se van a acabar los cambios de horario, o un modelo o el otro, pero esto de ir de uno al otro, no. Y por lo tanto que nos pongamos las pilas y que tomemos una decisión cuanto antes, lo cual no es fácil, porque hay países como por ejemplo el nuestro, en el que antes de tomar una decisión hay que poner de acuerdo a 16 comunidades autónomas que por su localización geográfica tienen posiciones muy encontradas. Nayara Fernández.
El 58% de los españoles que participaron en la consulta impulsada por la Comisión sobre el cambio de horas son partidarios de quedarse en el horario de verano permanentemente. Una opción que gana frente al horario de invierno, aunque no por una mayoría demasiado amplia. Los pros y los contras de cada alternativa serán analizados en el comité de expertos anunciado hace 2 semanas por Pedro Sánchez. El diálogo en España promete ser intenso debido a la división entre territorios sobre este asunto. Si, por ejemplo, desde Galicia ya han reclamado la vuelta al horario de Reino Unido y Portugal, desde otros puntos como la Comunidad Valenciana o Baleares ya firmaron hace 2 años una declaración institucional llamando a implantar de forma permanente el horario de verano en el conjunto del territorio. El debate está servido.
Y naturalmente hablaremos también de los deportes. Daniel Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Porque comienza una nueva jornada de liga después del parón de selecciones. En 35 minutos Huesca, Rayo Vallecano, que son dos ascendidos del año pasado, que se enfrentan en Huesca, y mañana los partidos más interesantes. Por ejemplo, el Atlético que recibe a Eibar, el Barcelona que va a San Sebastián y el Real Madrid que va a Bilbao en un partido muy interesante. Hoy Lopetegui ha dicho que los 24 jugadores de la plantilla son titulares.
24 titulares indiscutibles en mi plantilla, cualquiera puede ser titular. Y siempre trataremos de buscar las mejores soluciones para cada partido. Es evidente que cuando pasen los partidos habrá jugadores que jueguen más y otros que jueguen menos, pero en mi cabeza pasa porque tengo una plantilla equilibrada, preparada, y que en una temporada larga y exigente, donde los despertadores suenan cuando uno menos se lo espera, todo el mundo tiene que estar preparado y con la mentalidad de indiscutible.
Por ejemplo, una temporada exigente, la que le viene al Real Madrid, que el miércoles juega ante la Roma en el Estadio Santiago Bernabéu, que luego juega contra el Español, y que luego tiene un partido en Sevilla y el derbi ante el Atlético de Madrid, muy exigentes en este mes de septiembre. En la Vuelta a España, Valverde ha perdido prácticamente todas las opciones de ganar. Hoy se ha dejado 1:07 ante Simon Yates, y la mala noticia, Luis, también de la jornada, son las dos derrotas que hemos sufrido los tenistas españoles, primero Pablo Carreño y luego Roberto Bautista en Francia. Carreño perdió ante Peer, se ha lesionado en el primer set y ha aguantado como ha podido el segundo y el tercero, pero le ha caído un 6-1, 6-0 en esos dos sets, y Bautista ha aguantado más y ha perdido en un partido dramático en 5 sets ante Puig, que decir tiene que se nos ha puesto muy complicada la eliminatoria, 2-0 en contra.
Prácticamente imposible, y eso que ha resistido hasta el final, mi paisano. Yo he visto el partido en la redacción y, vamos, el final del partido, y le ha costado mucho, al francés.
Sí, sí, sí.
Ha hecho el break en el momento oportuno, en el 4-4, sacaba a Bautista y ha hecho el break en el momento más inoportuno, pero para sacaba el francés para cerrar, y le ha costado, no sé si 3 o 4 ventajas, incluso Bautista ha tenido una pelota de break, en fin, ha sido una pena, pero seamos serios, las posibilidades que tiene España de pasar a la siguiente fase son prácticamente nulas. Bueno, Dani, habrá que hablar el lunes de lo que pase esta jornada interesante.
Ahí estaremos.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. El resto de la información política del día ya les hemos contado lo fundamental, que es el asunto del culebrón de la tesis doctoral del presidente del gobierno. Pues el resto de las informaciones sobresalientes en el ámbito político de este viernes tienen que ver también con las, concomitancias académicas, déjenme que utilice esta expresión tan cursi, de otros líderes políticos. Hoy hemos sabido una cosa que me parece altamente sospechosa, y seguro que ustedes también. La Red Juan Carlos, que es la universidad donde se han elaborado algunos de los máster que están en el ojo del huracán, por ejemplo el de Cifuentes, por ejemplo el de Casado, o por ejemplo el de la ministra, ex ministra ya de Sanidad, Carmen Montón, la Red Juan Carlos ha sufrido un robo. Y, oh casualidad, en ese robo han desaparecido casi todos los correos que el departamento que impartió esos máster cruzó con alumnos, con profesores y con todo tipo de gente entre los años 2008 y 2014, que, oh casualidad, una vez más, es exactamente el periodo en el que se cursaron los máster más polémicos, que están ahora mismo siendo analizados por los medios de comunicación. Verde y con asas. Fernando Lorente.
Faltan más de 5.400 correos electrónicos. La Rey Juan Carlos detectó un borrado de información masivo en los dispositivos del Instituto de Derecho Público en el periodo de 2008 a 2014. Datos reclamados por la juez que instruye el caso Máster en Plaza de Castilla, Carmen Rodríguez Medel, inaccesibles ya para la investigación en relación a Cristina Cifuentes y la eventual contra Carmen Montón y del Supremo contra Pablo Casado. El centro ha denunciado ante la policía los hechos que comprometen aún más el futuro procesal de Enrique Álvarez Conde. De hecho, la juez ha incorporado incorporado ya esta circunstancia al sumario relativo a un delito de malversación de fondos públicos atribuible al entonces director del instituto que organizaba el posgrado. Este ya no tiene ningún tipo de actividad académica, aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación que requiera la justicia. Todo en la semana en que el alto tribunal ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie, que remita un informe con dos cuestiones: si el Supremo tiene competencia para la investigación contra el presidente del PP como aforado y si va a ser imputable o no. Casado ha remitido un informe negando la comisión de irregularidades que en todo caso, según dice, estarían prescritas.
Bueno, Casado ha sido preguntado naturalmente por el futuro personal, qué es lo que aguarda, qué es lo que espera que haga el Supremo a propósito de su caso, porque una vez que el foco parece que se aleja un poco del presidente del gobierno, pues se aproxima cada vez más a Pablo Casado, y él ha querido dar hoy un mensaje de tranquilidad hacia los suyos, diciendo que está mucho más preocupado por el prestigio de la universidad con este tipo de escándalos que por su futuro personal, que no corre ningún riesgo.
Lo que no pueden ver los españoles es que al final estos casos acaben como acaben, en mi caso va a acabar bien, parezca que se está haciendo un demérito a la Universidad Pública Española, que es excelente.
Es excelente, pero a veces sus conductas, no digo de todas, pues es la que está a los ojos de todos los ciudadanos. Bueno, otro asunto que yo creo que se va a quedar en nada, francamente, es el que de manera inopinada y además absolutamente gratuita sacó a colación Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau, alguien lo decía ayer en la tertulia y creo que tenía toda la razón, no me acuerdo qué contertulio es para no citarle. Decía, bueno, es que Ada Colau tiene tal vocación, creo que era Cristina Lago, sí, me lo estabas chivando ahora, Leticia Vaquero. Decía, tiene tal vocación por el protagonismo que cuando se habla de, yo qué sé, de LGTB, ella ha sido bisexual. Que cuando se habla de másters, ella ha recibido ofertas sospechosas de la universidad. Que cuando se habla de, en fin, presos políticos, ella se pone el lazo amarillo. Da igual cuál sea la polémica, que ella siempre da un paso al frente y está a la cabeza de cualquier manifestación. Y eso es lo que quiso hacer, insisto, de una manera bastante sorpresiva. Cuando se hablaba de todas las irregularidades cometidas en los ámbitos universitarios, ella sacó el dedo y dijo, ah, pues que sepan que a mí que me faltan dos asignaturas para acabar la carrera de filosofía, hubo alguien que me dijo que si lo quería acabar por la vía corta, rápido y sin esfuerzo, que levantara el dedo y que ellos me ayudaban. Y naturalmente la Universidad de Barcelona ha dicho, a ver, explíquese usted, señora alcaldesa, que quiero abrir una investigación, momento en el cual Ada Colau ha reculado. ¿Y de qué manera? Verónica Jorro.
Ada Colau ha terminado pidiendo perdón al rector de la Universidad de Barcelona y a la comunidad educativa del centro. La alcaldesa de la ciudad condal ha admitido que se equivocó al explicar una anécdota personal que dice es cierta en el contexto actual porque ha acabado generando titulares. Colau ha insistido en que en ningún momento quiso lanzar ninguna insinuación de la universidad.
Pido disculpas, creo que fue desafortunado hacer ese comentario y simplemente, como hemos hablado hoy con el rector, dar por zanjado este tema, hechas las aclaraciones y pedidas las disculpas.
El rector de la universidad ha aceptado sus disculpas, ahora quien pide explicaciones es el PSC, en concreto su líder en el ayuntamiento, Jaume Collboni, le pide a Colau que aclare quién le ofreció acabar la carrera.
Ahora lo que debería explicar es quién es esa persona, cuál es esa empresa y si esa empresa tiene vinculación con el Ayuntamiento de Barcelona. Porque en ese caso es obvio que debería acudir a la justicia o a los Mossos de Escuadra y presentar una denuncia. Lo demás es demostrar que han sido unas declaraciones absolutamente frívolas e irresponsables.
Ciudadanos, por su parte, acusa a la edil de hacer un flaco favor a la Universidad de Barcelona solo por su ego, dicen, y por su afán de estar en el centro de todas las noticias.
Y también le toca el turno a Albert Rivera. No sé si hay relación de causa-efecto, la verdad es que quiero pensar que no, francamente, pero bueno, nada es descartable. Entonces, ¿se acuerdan? Que el martes, cuando se produjo la sesión de control en el Congreso de los Diputados y cuando Albert Rivera preguntó directamente por la tesis doctoral de Sánchez, Sánchez se enfadó bastante, levantó el dedo índice y lanzó una advertencia a la bancada de Ciudadanos. Os vais a enterar. Bueno, pues 48 horas después, Rivera ya aparece metido en un lío que, la verdad, o yo soy muy torpe y muy ciego, o me parece que ya es el culmen de la tontería. Resulta que Rivera había puesto durante una época en su currículum que era doctorando en Derecho Constitucional. No que era doctor, ni que tenía una titulación, no, que era doctorando, es decir, que tenía la aspiración de ser doctor y que quería alcanzar ese título. Bueno, pues resulta que hoy le han preguntado a la rectora el rector de la Universidad de Barcelona si era doctorando o no era doctorando. Es verdad que se lo han preguntado, ¿eh? No es que ella haya querido salir a, digamos, motu propio a poner a Rivera en un aprieto. Pero como ha dicho que no, pues entonces a partir de aquí hay gente que ha dicho, ah, pues vamos aquí a montar un pollo a ver si Rivera prueba una dosis de su propia medicina. Mariano Alonso.
Licenciado y máster en Derecho por ESADE, 5 años de estudios, en excedencia de una plaza en el servicio jurídico de la Caixa, ganada por oposición, un curso de comunicación política cursado durante un verano en una universidad de Estados Unidos, donde recibió clases incluso de algún asesor de Obama, y un camino iniciado pero interrumpido, el del curso de doctorado en Derecho Constitucional, al que asistía en 2006 bajo el magisterio de Francesc de Carreras, uno de los principales fundadores de Ciudadanos, cuando precisamente su elección por sorpresa como líder del Partido Naranja le hizo abandonarlo. Es, en amplia síntesis, el currículum de Albert Rivera, que en plena efervescencia del caso de la tesis de Sánchez ha sido puesto en duda. Lo que empezó como la intoxicación de varios tuiteros pasó ayer a varios medios de comunicación, hoy a una portada, la de La Vanguardia, y la marea ha llegado hasta la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde la portavoz Isabel Celá era interrogada por el caso. Poco antes también se le interrogaba a Villegas y arrojaba luz sobre la sombra supuestamente encontrada, a saber, que Rivera puso doctorando en alguno de sus currículums. El número 2 de Ciudadanos dice que el caso nada tiene que ver con el de otros políticos.
En el currículum figura el doctorando que hizo y que no completó, y por eso no es doctorado en Derecho Constitucional. El señor Rivera no acabó, al revés que otros casos, no acabó el doctorado, y por eso es doctorando y no doctorado, porque inició su etapa política. Él lo hacía cuando no estaba haciendo ese doctorado, cuando no estaba en la política, y luego se dedicó a la política y lo dejó. No como otros, que solo se han dedicado a la política y tienen que adornar su currículum porque no han hecho nada más en la vida que ser de las nuevas generaciones o de las generaciones o de las juventudes de un partido.
El asunto no reviste, afirma Villegas, ni de la suficiente entidad como para emprender acciones legales.
En cuanto a acciones judiciales, yo creo que esas, las informaciones que hay no tienen ni siquiera la entidad suficiente para que le demos más tiempo en ellas. Insisto, es muy fácil acceder al currículum del señor Rivera y es muy fácil comprobar que todo lo que hay es cierto, y por lo tanto no vamos a dedicar ni tiempo ni esfuerzos en eso.
Quienes acusan de fraude a Rivera blanden un currículum colgado en 2015 en la página del Círculo de Economía, en la que se afirmaba que Rivera, invitado por esa institución, era doctor, algo nunca dicho por él ni de viva voz ni en los currículums colgados a lo largo de su carrera. Es cierto que Rivera no incluyó su título de máster en la página del Parlament de Cataluña, institución que abandonó hace 3 años, como sí ha hecho recientemente en la del Congreso. Lo incluyera o no, lo cierto es que tiene esa titulación que tanto está dando que hablar este 2018 en España.
Bueno, fíjense cómo está el panorama político, que al final vamos a escrutar la validez de los políticos en función de cosas de esta naturaleza. Y nos olvidaremos, yo qué sé, de medir su gestión, su capacidad política, su iniciativa, sus capacidades. Decía en esta crónica que acabamos de escuchar Mariano Alonso que la portavoz del gobierno, Isabel Celá, efectivamente había sido interpelada a propósito de esta tontería de Rivera. Bueno, yo he escuchado con detenimiento la respuesta y me gustaría que ustedes la escucharan también, para que juzgaran la talla política, con máster o sin máster, con doctorandos o sin doctorandos, con tesis o sin tesis, de Isabel Celá a la hora de comunicarse con la sociedad a través de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Todavía no sabemos qué va a hacer el señor Rivera con su currículum, un poco, en fin, y qué vamos a oír, ni sabemos del señor Casado lo que ustedes preguntan. Pues sí, que estén a la altura.
Con su currículum, un poco, en fin. Esto, y luego que estén a la altura los demás, claro, naturalmente yo, porque tengo que estar a la altura a la hora de decir qué quiere decir el currículum, un poco, en fin, bueno, eso, que estemos a la altura todos. Vamos a cambiar de tercio, porque si hablamos del Consejo de Ministros, si hablamos de cosas de mayor enjundia, hoy tendremos que hacer referencia también a una declaración, vamos, a una, sí, porque no es exactamente una decisión, es una toma de postura que precisamente ha defendido, después de que ayer la formulara la ministra de Sanidad, la propia portavoz del gobierno, Isabel Celá. Saben ustedes que el gobierno pone encima de la mesa una polémica, que es la de la gestación subrogada, que es una práctica prohibida actualmente en España. Y el gobierno llega más lejos. No solo es que quiera prohibirla, es que quiere equipararla con el tráfico de órganos, lo cual podría suponer para las personas que incurrieran en ese tipo de prácticas penas hasta privativas de libertad. CELA ha rechazado de plano que se pudiera legalizar, ni por asomo, una práctica como la de la gestación subrogada, y ha querido dejar claro que instará a todos los países europeos para que sigan el ejemplo español. Lorena López Lobo.
La posición del PSOE sobre la gestación subrogada es inflexible. Una práctica no regulada en España que cada año trae a nuestro país una media de entre 700 y 1.000 niños. Aunque el Partido Socialista ya había manifestado su rechazo, al igual que el PP y Unidos Podemos, ahora la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha ido un poco más lejos. En una entrevista concedida ayer a la agencia EFE, nada más tomar posesión de su cargo, comparó la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores y se mostró partidaria de ilegalizarla a nivel internacional para evitar que las familias puedan llevarla a cabo en el extranjero.
Yo creo que esto es un asunto de ética básica, de derechos humanos, que debe de tener esa regulación internacional. En el mismo plano que está la prohibición de venta de órganos o la prohibición de venta de niños.
Hoy en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela, ha vuelto a ratificarse sobre esta cuestión tras ser preguntada por los medios.
Este gobierno no acepta la gestación subrogada, le parece una contraventa de niños, como usted sabe.
La contundente reacción del gobierno ha molestado profundamente a los padres españoles que han optado por esta opción y que luchan porque se permita en nuestro país. Para ellos, las palabras de Carcedo son demoledoras porque, en su opinión, promueven el odio y el bullying hacia sus hijos y sus familias. En la actualidad, solo Ciudadanos defiende esta práctica y quiere legalizarla con condiciones, principalmente que no exista contrapartida económica para la madre gestante y que se haga de manera altruista. Por el momento, las familias que se decantan por esta vía para ser padres solo pueden hacerlo en otros países donde sí está regulada, tales como Estados Unidos, Canadá, Ucrania o Reino Unido, entre otros. El proceso, llevado a cabo normalmente a través de agencias intermediarias, supone un coste de entre 35.000 y 150.000 euros según donde se haga y la técnica de reproducción asistida que se elija. Conseguir un bebé en estos otros estados no es ilegal ni tiene consecuencias para quien lo hace. En 2010, además, un cambio de normativa en nuestro país abrió una puerta trasera para que las parejas españolas que utilizaran esa técnica en otros lugares pudieran registrar en los consulados a los bebés nacidos por gestación subrogada.
Bueno, no cabe ninguna duda que estamos ante un asunto muy polémico que tiene más detractores que defensores. La gestación subrogada no es precisamente algo que todavía sea especialmente popular en nuestro país y que tenga demasiados apoyos, pero eso no quiere decir que no los tenga. Existe la Asociación por la Gestación Subrogada en España y su portavoz es Antonio Vilacoro. Don Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Me cuentan Gracias. Mis espías paraguayos que están ustedes especialmente enfadados con la nueva ministra de Sanidad.
Pues no podía ser de otra manera. Estamos indignadísimos. La nueva ministra de Sanidad lo que está haciendo es criminalizarnos, criminalizar a las familias, a las miles de familias de españolas que han recurrido a gestación subrogada para ser padres y madres, y estigmatizando a nuestros hijos. Además, con unos argumentos que no se sostienen por ningún lado, ¿no? En los países donde está regulado, está prohibido expresamente el tráfico de órganos y el tráfico de menores, obviamente. O sea, si uno va a California y en California recurre a gestación subrogada, California es un estado dentro de los Estados Unidos en los que estas ambas cosas están prohibidas, ¿no? La gestación subrogada no es más que la donación de la capacidad de gestar. De la misma manera que se donan los óvulos, se puede donar la capacidad de gestar, se puede donar esperma, se puede donar un riñón, ¿no? Y como tal se enmarca dentro de la reproducción asistida, dentro de la medicina reproductiva. Con lo cual, el confundir las cosas y hacer esas declaraciones tan cargadas de odio, a nosotros nos parece delirante, cuando menos, ¿no? Nos parece que no tiene ningún sentido. Más aún cuando dentro de la propia familia socialista, las propias juventudes socialistas, en su último congreso, lo que hacían era posicionarse a favor de la regulación de la gestación subrogada en España. O sea, yo no sé todo esto qué sentido tiene. Que dentro de un propio partido haya una parte que se muestra a favor de regular y otra a favor de criminalizar la misma realidad, ¿no?
Bueno, pero vamos a intentar aclarar o por lo menos explicar argumentalmente por qué ustedes sí que defienden algo que no toda la sociedad entiende. La argumentación, digamos, de fondo del gobierno es, si quiere usted, muy poco matizada, las cosas como son. Y dice, bueno, no, es que eso es concebir a la mujer como una vasija, instrumentalizar a la mujer, cosificar a la mujer. ¿Usted está de acuerdo?
A ver, la gestación subrogada parte de la autonomía de la mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo. Es decir, cuando nosotros recurrimos a gestación subrogada, hay una mujer que nos dona su capacidad de gestar, que es completamente libre de tomar la decisión de hacer con su cuerpo lo que quiere. Y dentro de esa libertad es lo único en lo que podemos enmarcar la gestación subrogada. De la misma manera que una mujer tiene que ser libre para poder abortar, para poder quedarse embarazada si quiere o si no quiere, pues también podrá ser libre para gestar sus hijos o donar su capacidad de gestar a que otra familia tenga sus hijos.
¿Donarla o comercializar con ella?
Donarla. La gestación subrogada es una donación en medicina reproductiva. Aquí, a ver, nosotros estamos en contra del comercio. Estas cosas no son sujeto de comercio. Esto es como la donación de óvulos. Si uno coge la ley de técnicas de reproducción asistida y hace copia y pega, como algunos hacen con sus tesis, y coges todo el articulado y lo trasladas a una ley de gestación subrogada, tendríamos ya la regulación en España exactamente con la misma ética que se regula la donación de óvulos.
Pero eso es lo que dice la teoría. Yo no, de verdad que no pretendo tomar partido. Lo único que pretendo es que darle la oportunidad que usted me aclare cosas que tampoco yo tengo muy claras, porque no cree usted que yo le he dedicado demasiado tiempo hasta ahora a pensar en esta cuestión. Pero soy una persona ya maleada por la vida, perdone que se lo diga con tanta franqueza, don Antonio, y me cuesta aceptar como dato estadístico que la mayor parte de las mujeres que se han prestado a gestar criaturas de otros padres lo hayan hecho solo por fines altruistas.
Vamos a ver, las mujeres en los sitios donde está correctamente regulado que donan su capacidad de gestar son mujeres que ya han cumplido su deseo de ser madres, que pasan toda una serie de controles psicológicos para asegurarse, para que la regulación se asegure de que la motivación que les lleva es una motivación que entra dentro del carácter puramente altruista, digamos, ¿no? Que están en plena capacidad para tomar las decisiones que tienen que tomar, que son conscientes de los riesgos que asumen y que entran en el proceso de manera completamente libre. No lo sé, o sea, hay estudios por ahí que lo que dicen es que todas estas mujeres que dan su capacidad de gestar no sufren absolutamente ningún tipo de trauma, como se dice, ni sus familias, ni ellas, que los niños nacen perfectamente. Y la experiencia, además, que nosotros podemos aportar como familias que hemos recurrido a esta técnica en el extranjero, es que nuestras gestantes son mujeres estupendas y maravillosas, que nos ayudan encantadas, y que, muy lejos de lo que se dice, no son mujeres que viven debajo de un puente, sino son mujeres con sus profesiones, con sus familias, que viven en casas en muchas ocasiones mejores que las nuestras, y que las motivaciones que tienen son muy variadas,
pero ¿cuáles pueden ser, don Antonio, para que yo las entienda? Porque ya, yo no soy mujer, no tengo ni idea, ¿no?
Exactamente,
la experiencia personal de un embarazo no la tengo, pero no debe ser una cosa fácil de llevar, ¿eh?
Sí, pero el hecho de que uno no entienda las motivaciones que puede tener otra persona no significa que las tenga que prohibir.
Bueno, estamos absolutamente de acuerdo. Lo único, usted que sí que tiene la oportunidad, cosa que yo no he tenido, de hablar con muchas de estas mujeres, seguro que conoce mejor que
yo. Parte de las ocasiones, mira, hay todo tipo de motivaciones, pero en muchas ocasiones son mujeres que tienen, que han vivido experiencias en el pasado, que han tenido cerca gente que tenía dificultades para formar familia y que, viviendo el dolor a través de estas personas que tenían dificultades de formar familia, deciden ellas ayudar incluso a desconocidos, a gente con la que previamente no habían tenido ningún contacto, ¿no?
Dígame una cosa, no se establece de verdad, porque ya tenemos experiencia, creo que además, no sé si a usted le importa o no que lo diga en voz alta, pero usted ha formado una familia, digamos, utilizando este recurso de la gestación subrogada. No sé cuántos años tiene su hija, que por otra parte tengo referencias de que es una persona maravillosa, pero ¿estamos en condiciones de saber que no se ha establecido ningún vínculo entre la que fue su madre gestante y ella?
A ver, la gestante de mi hija no es su madre. De hecho, no hay ningún vínculo genético entre ellas. Entonces, este es el primer punto. El segundo, tampoco mi hija siente que sea su madre.
¿Cómo la llamamos, don Antonio?
Gestante. Es muy sencillo, don Luis, gestante. O sea, mi hija tiene una donante de óvulos y una gestante. Y luego tiene sus dos padres. Es sencillísimo. Ahora, nosotros tenemos una relación maravillosa con la gestante. En su momento, pues vivimos todo el embarazo de nuestra hija a través de su testimonio, y desde entonces pues seguimos en contacto con ella. Lo que pasa es que vive a miles de kilómetros de distancia, pero nos intercambiamos fotos, nos intercambiamos correos electrónicos, nos seguimos por las redes sociales, y nos vamos contando la vida. Mira, su hija estuvo hace poco en Sevilla de vacaciones y estuvimos a punto de verla, pero al final no pudimos. Es una relación, que desde fuera puede parecer extraña, pero es de lo más normal, ¿no?
Don Antonio, y si a usted no le importa contestarme, que yo no quiero invadir intimidades que no me corresponden, pero ¿su hija sabe que tiene un donante, una gestante y dos padres?
Mi hija sabe que tiene una gestante, lo sabe desde el principio.
¿Y cómo lo ha asumido?
Pues perfectamente, no hay ningún problema a la hora de asumir. Es decir, todos los estudios que hay en los que se habla de la revelación de orígenes a los niños, lo que dicen es que cuanto más pronto los niños sean conscientes de su origen, mejor para ellos. El problema no está en cómo lo asuma mi hija, el problema está en cómo la sociedad codifica cuál es, digamos, la circunstancia familiar de mi hija. Y declaraciones como las de la ministra no ayudan a que el entorno de mi hija entienda bien cuál es su circunstancia familiar. Y lo que hacen las declaraciones de la ministra es que el entorno de mi hija lo que haga es potencialmente juzgarlo de manera negativa. Y eso supone una estigmatización. No sé si me explico.
Se explica usted muy bien. Lo que no termino de entender, tampoco es que sea muy importante, pero a mí me gustaría saber si usted cree que en la motivación última del gobierno existe alguna intencionalidad que a mí se me escape. ¿Por qué mantiene esta actitud?
A ver, dentro del gobierno a nadie se le escapa que lo que hay es un sector autodenominado feminista, aunque en realidad, permítame que cuestione yo que el verdadero feminismo no es una ideología que induzca al odio, como están haciendo estas mujeres, y lo que hay en el fondo es una concepción moralista de corte puritano, que lo que hace es entender el cuerpo de la mujer como algo sagrado, que no se puede tocar y que no puede ser utilizado en una donación como es la gestación subrogada, ¿no? Entonces lo conceptualizan de una manera completamente errónea.
Y nada más, ¿no ve usted ninguna, digamos, intencionalidad ulterior que a mí se me escape?
No soy yo de teorías de la conspiración.
Dígame una cosa, don Antonio, ¿usted ha ido apreciando desde hace algún tiempo que la posición de la opinión pública española va cambiando, es más comprensiva que antes? ¿Ha habido algún tipo de modulación en ese aspecto o no?
Sí, nosotros cuando llegamos a España y empezamos a divulgar la realidad de la gestación subrogada, lo que nos dábamos cuenta es de que en principio había un rechazo por desconocimiento. A medida que nosotros íbamos contando en qué consistía el proceso y lo explicábamos, lo que veíamos es que había una reevaluación moral. La gente que al principio tenía ese rechazo, cuando entendía en qué había consistido, decía, pues estupendo, fantástico. Y hemos estado durante muchos años divulgando lo que es la gestación subrogada con nuestras limitaciones, porque no somos un grupo muy grande, y lo que hemos visto es que hay una comprensión muy grande. La sociedad española está perfectamente preparada para entender lo que es la gestación subrogada. Hasta que ha llegado un momento en que ha habido un grupo de ideológico que lo que ha hecho es empezar a manifestarse de una manera bastante violenta y vehemente en contra de la gestación subrogada y a demonizar, a criminalizar y a estigmatizar a las familias por gestación subrogada. Y a partir de ese momento, digamos, el efecto de que exista este grupo pues ha hecho mella, digamos, en la opinión pública española. Pero al final, nosotros, digamos, somos una diana muy fácil de demonizar. Es muy fácil hacer demagogia sobre la gestación subrogada y aprovecharse del desconocimiento de la gente, ¿no? Pero cuando uno de verdad lo que hace es entender bien en qué consiste el proceso, entiende cómo nosotros hemos construido la relación, cómo nuestras gestantes separan perfectamente lo que es la maternidad de la gestación, cómo ellas entienden que lo que nosotros hemos hecho es encomendarles nuestros embriones para que ellas los gesten, y que no son sus hijos, sino que son nuestros hijos gestados por ellas, que en el momento en el que nacen no se están desprendiendo de un hijo, sino que nos están devolviendo a nosotros nuestros propios hijos, ¿no? Cuando uno entiende eso, entonces el juicio moral que hace de la gestación subrogada es un juicio moral positivo. La gestación subrogada, se lo puedo asegurar, desde el punto de vista humano es una experiencia maravillosa. Todas las familias que hemos sido padres y madres por esta técnica estamos orgullosísimos de la manera que hemos traído a nuestros hijos al mundo. Y como tal, lo vamos contando por todas partes. O sea, no es algo ni que queramos esconder, ni de lo que nos queremos avergonzar. Todo lo contrario, es orgullo lo que tenemos.
Bueno, pues me temo, porque no tiene por qué ser negativo, que van ustedes a tener la oportunidad de fijar esa posición, porque este debate que abre el gobierno va a ir creciendo y les va a dar muchas oportunidades de debatir con las personas que lo entienden o las personas que no lo entienden. Yo le agradezco que haya tenido la gentileza de contarnos su punto de vista en el programa. Don Antonio, un saludo.
Gracias, Luis, un saludo.
2 minutos para que sean las 9, las 8 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.